Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Volvemos a la actividad política plena después de la pausa de Navidad. Y Pedro Sánchez, en esta recuperación de la actividad política, ha querido lanzar un mensaje hoy. Bueno, ha querido repetir el mensaje que repite Sánchez desde el pasado mes de junio. Yo sigo, es el mensaje que ha querido dejar hoy el presidente del gobierno al anunciar que este viernes va a aprobar el proyecto de presupuestos para 2019, aunque no tiene apoyos parlamentarios suficientes.
El planteamiento del gobierno de España es presentar los presupuestos, y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero, el próximo viernes.
Este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez hay que traducirlo. Sánchez no aprueba un proyecto de presupuestos para que lo respalde el Congreso. No aprueba un proyecto de presupuestos para hacer frente a una situación de ralentización económica. No presenta un proyecto de presupuestos para hacer política económica. Sánchez aprueba un proyecto de presupuestos para que los independentistas no apoyen las enmiendas a la totalidad de esos presupuestos y ganar así unos meses en Moncloa. La tramitación de unos presupuestos es un procedimiento largo. Después de que los apruebe el proyecto de presupuestos el gobierno, se llevan al Congreso y se inicia la tramitación con la votación de las enmiendas a la totalidad. En este caso eso sería a finales de enero, principios de febrero. Luego comienzan los debates en comisión y después de 2 meses, 3 meses, es decir, más o menos en abril, es cuando tiene lugar la votación definitiva. Por tanto, Sánchez no necesita, con el calendario que ha anunciado hoy, no necesita el apoyo de los independentistas a las cuentas públicas. Solo necesita, de momento, que no voten a favor de una enmienda a la totalidad. Y parece que los independentistas están dispuestos a eso. Hoy hemos tenido dos declaraciones. Una por parte de Bon-I, el presidente del PDK, que ha dicho lo mismo que Pere Aragonès, desde Esquerra. Tanto Bombeí como Pere Aragonès han reclamado que Sánchez celebre reuniones en las que se reconozca la bilateralidad con Cataluña y se hable de todo. Pere Aragonès.
Que sobra una taula.
Queremos una mesa de negociación entre el gobierno y Cataluña y poder ser flexibles.
Y podem ser flexibles.
O sea, que no apoyarán la enmienda a la totalidad si Sánchez hace gestos, si Sánchez organiza esas reuniones bilaterales en las que se hable de todo. Desde la cárcel también ha hablado la exconsejera de Trabajo del Gobierno de la Generalitat, exconsejera Dolors Bassa, que ha pedido a los partidos independentistas que no dejen caer al gobierno de Pedro Sánchez. O sea que el escenario es bastante previsible. No habrá enmienda a la totalidad, no la votarán, bueno, la votará el PP, la votará Ciudadanos, pero no los independentistas, y así Sánchez gana tiempo y los independentistas también ganan. ¿Qué ganan los independentistas? Bueno, escenificar una relación bilateral con el gobierno de Madrid y que se hable de política mientras se está celebrando el juicio a los responsables del proceso secesionista. Con esto, que seguramente les va a conceder Sánchez, los independentistas mostrarán a su parroquia que el juicio no es todo, que la derrota no es total, que hay negociación política, que ha merecido la pena lo que hicieron. Gana Sánchez, gana el independentismo, perdemos el resto de los españoles. Esto es lo primero. A las 4, Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y siguiendo precisamente con los presupuestos, Canarias exige a Pedro Sánchez que los presupuestos del Estado incluyan partidas por importe de casi 5.000 millones para cumplir con lo acordado. En caso contrario, el presidente canario, Pedro Clavijo, acudirá a los tribunales, aunque prefiere agotar las vías del diálogo. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Ese dinero, 5.000 millones de euros, supondrían 100.000 puestos de trabajo. Canarias los reclama para cumplir con lo escrito en el nuevo Estatuto de Autonomía y el régimen económico y fiscal que se aprobaron hace tan solo unos meses. Fernando Clavijo espera que se respeten estos documentos, aunque expresaba sus dudas ante pasadas experiencias con el gobierno central.
Sí, tenemos dudas. A lo mejor decir que no nos fiamos del gobierno socialista es muy fuerte, pero sí tenemos la experiencia reciente, nos hace ser prudentes respecto a las previsiones.
Y es que según Clavijo, el Estado no ha pagado parte de los convenios con Canarias del año pasado. Quieren mantener una reunión con Pedro Sánchez el 17 de este mes.
Y el Partido Socialista renuncia definitivamente a forzar la salida de Susana Díaz de la Federación Andaluza. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le recomienda ir a un proceso de primarias. Ricardo Rodríguez.
Ferraz ha dejado atrás el precipitado choque público en el que el propio José Luis Ábalos ya mostró a Susana Díaz la puerta de salida en la confianza de que caerá antes o después por su propio peso. El secretario de Organización del PSOE ha eludido meterse en guerras, pero ha dibujado para la aún lideresa andaluza el camino a seguir, el de unas primarias.
A nivel de primaria, esa es donde se juzga o se califica el éxito o fracaso de un liderazgo. No contemplamos nada excepcional más allá de lo que contemplan nuestros procedimientos orgánicos.
Ábalos ha escenificado su preocupación por el futuro de Andalucía a la luz del secretismo empleado por el PP en su actual negociación con Vox.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, continuará mañana declarando en el juicio que hoy ha comenzado por la salida a bolsa de Bankia. Rato ha asegurado que tanto el Banco de España como el Gobierno eran partidarios de esta operación. Joaquín Bizmanos.
Sí, Rato ha dejado claro que eran totalmente partidarios de esa operación. Es más, señala que tanto la fusión de Bankia como la salida a bolsa fueron decisiones impuestas.
Ni el SIP ni la salida a bolsa fueron decisiones empresariales, fueron decisiones legales, aprobadas por rango de ley y ejecutadas por el supervisor, y nosotros las ejecutamos de la mejor manera posible.
Han sido más de 4 horas y media de declaración. Se reanudará mañana a las 10, va para largo porque Rato no ha terminado de responder las preguntas de la fiscal. Faltan las del responsable del FROB y las de su abogado. Ha dicho que son las únicas que va a contestar.
Y te cuento que a esta hora se reúne la mesa de negociación de Alcoa para buscar una salida al cierre de las plantas de La Coruña y Avilés. A las 5:30, representantes de la multinacional del aluminio y de los trabajadores se van a reunir con la ministra de Industria, con Reyes Maroto. Reuniones a las que ha precedido una manifestación frente al ministerio. En la tarde de COPE, Daniel Cuartas, de UGT, ha asegurado que el gobierno debe actuar con firmeza para defender la continuidad de dichas plantas.
El gobierno tiene que decir las cosas claras a la compañía, ¿no? El gobierno puede aceptar estos chantajes, estas intereses de la multinacional, y tiene que ser contundente y decir que las fábricas de Avilés y de Coruña van a continuar abiertas. Nosotros con la empresa tenemos nada que negociar. La empresa, su postura es la del cierre sí o sí y la destrucción del empleo y de la industria de aluminio, y nosotros por ese chantaje de la multinacional no pasamos.
Y en los deportes, el Barça tiene nuevo fichaje, Luis Munilla.
Sí, aunque no llegará hasta el 1 de julio, pero ya se ha hecho oficial. El central Jean-Claire Todibo, 19 años, procedente del Toulouse, será nuevo jugador azulgrana el próximo verano. Es internacional con las categorías inferiores de Francia y llega libre al FC Barcelona. Del lío del bar del fin de semana liguero, ha contado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE que finalmente el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, no comparecerá esta semana y lo hará directamente en la rueda de prensa que tenía prevista para la primera semana del mes de febrero. Por el VAR, por cierto, le han preguntado hoy al técnico del Real Madrid, a Santiago Solari.
El VAR. Depende de que las reglas sean claras al final. Si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas, eso facilita el entendimiento para todos. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? Es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Entre tanto, hoy comienza los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Sporting-Valencia a las 9:30. Del mercado internacional, el ex madridista Pepe regresa al Oporto de Casillas y hay 2 encuentros en la Euroliga de baloncesto. Olympiacos-Baskonia a las 8 y Gran Canaria-Real Madrid a las 9:30. 8:30 en Canarias.
Volver. Volver siempre es bueno, ¿no? Mira, es martes, es 8 de enero. Yo creo que es un poco hoy el Día Nacional de la Vuelta a la Normalidad, ¿no? Atrás quedan las Navidades con la ilusión, con la alegría, pero también con los excesos, ¿no? Por eso yo creo que un poco la vuelta a la rutina de este mes de enero es un poco la vuelta más deseada del año. Esto parece un mito y además nos ponemos muy pesados y es muy repetitivo esto de la lista de los nuevos propósitos para el año nuevo. Pero al final, más o menos todos hacemos alguna lista y en esa lista suele haber al menos dos cosas que en las que solemos coincidir. Lo de apuntarnos al gimnasio y lo de comer más sano, ¿no? O quitarnos a lo mejor esos kilos que hemos cogido durante las Navidades. Fíjate, con respecto a la primera, porque de las dos vamos a hablar a continuación, pero con respecto a la primera, creo que hoy tenemos un motivo más, ¿no? Para eso, para hacer ejercicio, para apuntarnos al gimnasio, porque sabemos que hacer deporte es bueno para todo, ¿no? Para músculos, huesos, corazón, pero además resulta que ahora tenemos otra ventaja, quizá incluso más importante. Mejora la salud cerebral y, por tanto, las habilidades cognitivas. Mira, un estudio publicado en la revista Nature Medicine ha establecido el vínculo entre la actividad física y la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un trabajo de investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad de Columbia en Estados Unidos que han constatado cómo la irisina, llamada hormona del ejercicio, es capaz de mejorar la capacidad cognitiva. Jorge Alcalde es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No había oído hablar nunca de la irisina.
La irisina es una hormona desconocida o no muy conocida, aunque hace unos años saltó también a las noticias científicas porque se descubrió que efectivamente era la responsable o una de las responsables de que el ejercicio físico adelgace, queme calorías y mejore el aspecto muscular. Todos lo sabemos, cuando hacemos ejercicio tendemos a reducir la grasa del cuerpo, tendemos a que nuestra musculatura se endurezca o crezca y notamos un calorcito en el interior, sudamos. Lo que no se sabía es por qué, qué es lo que está provocando esa reacción, qué relación hay entre hacer ejercicio y esta catarata de acontecimientos que pasan en el cuerpo. Hace unos años se descubrió que era la irisina, una molécula que quema grasa, que se encarga de quemar grasa y convertir la grasa blanca, que es la mala, en lo que llaman los científicos grasa parda, que es una grasa buena, necesaria y que no engorda, que no se acumula en el tejido adiposo. Lo que ahora se ha descubierto es que esa misma molécula, que ya se sabía que funcionaba bien para el cuerpo, también puede funcionar bien para la mente. Y como tú decías, esa misma irisina o alguna modalidad de esta irisina, porque el avance todavía no está del todo terminado, también protege cognitivamente a los seres humanos. De manera que las personas, según van avanzando en edad, se pueden beneficiar no solamente en su cuerpo, sino en su capacidad de memoria de la práctica de ejercicio.
Porque, ¿cuál es la novedad que aporta este estudio?
La novedad es que hay dos tipos, por lo menos, de irisina. Una, esta que ya se conocía, que decíamos que quema grasa y que funciona cuando hacemos ejercicio, y otra que secreta el cerebro. El cerebro humano también produce irisina. Y además, cuantos más años tenemos, más irisina se produce. Salvo en algunos casos. Por ejemplo, los casos de personas afectadas por Alzheimer. Ahí no se produce ese beneficio de la irisina. Se ha descubierto de momento con ratones. Ratones de laboratorio, los que se les ha sometido a las manipulaciones para simular la enfermedad de Alzheimer en humanos, pero simulada en ratones, y se les ha pedido que hagan ejercicio. En este caso se les echa a nadar para que naden por una pequeña piscinita. Y se ha descubierto que aquellos que habían sido manipulados para tener Alzheimer no secretaban irisina con el ejercicio y perdían fácilmente memoria. Aquellos que no tenían la enfermedad secretaban mucha irisina y mantenían mucho mejor la memoria. ¿Qué es lo que se sugiere después de este avance? Pues que a lo mejor tenemos una pista de una molécula, la irisina o algo similar, algo que se podría inventar en el laboratorio, que aplicado a las personas con Alzheimer podría beneficiarles en su memoria. Sobre todo en aquellas personas que, dado su estado avanzado de la enfermedad o su edad avanzada, no pueden hacer ejercicio, porque lo que sí se sabe es que si no tenemos todavía síntomas de Alzheimer, sí es bueno hacer ejercicio porque posiblemente nos pueda proteger.
Fíjate, o sea que el objetivo, si esto sigue avanzando, este estudio, ¿no? Y va por buen camino,
¿sí?
La idea será conseguir a lo mejor un fármaco con esa base de irisina que se pueda utilizar, ¿no? Para luchar contra el Alzheimer. Pero de momento, hasta que eso llegue...
Pero de momento está con ratones y falta muchos años.
Eso falta muchos años. Pero aparte de eso, que digo yo que lo importante es hacer ejercicio.
Claro, es que se acaba,
no
acaba
de hacer ejercicio,
claro,
¿no?
Que ya no solamente es bueno para el cuerpo, lo de mens sana, sí, sí, y corpore sano, que decían los clásicos, pues parece que tenía una razón física, química de ser, que es, entre otras cosas, la irisina.
Bueno, pues ya sabemos lo que es la irisina, ¿no? Y a ver si no se nos olvida a partir de este momento. Bueno, y otro de los retos fundamentales, eso es así, vamos a dejarnos de tonterías, todos pensamos en ello, es que nos hemos pasado un poco en estas Navidades con la comida, sobre todo yo creo que con el dulce, ¿no? Yo tengo la sensación de que no quiero comer dulce en 3 meses, no sé si a ti te pasa,
sí, sin duda,
Jorge, ¿no? Yo, de verdad, esto es verídico, en la redacción esta mañana he escuchado por lo menos a 4 personas decir que están a dieta estricta. Y claro, aquí empezamos con a veces las tonterías. Y es que casualmente me encontré un tuit que me pareció curioso, me pareció divertido, pero sobre todo me pareció que tenía mucho sentido común. El tuit es de Pablo Ojeda y dice: ya han terminado las Navidades, ahora ten cuidado con hacer planes milagrosos e invenciones extrañas para perder esos 2 o 3 kilos que a lo mejor has puesto. Dice: vuelve a tu rutina normal, ejercicio, frutas, verduras y deja los juegos del hambre para otros. Pablo Ojeda es dietista y además es experto precisamente en obesidad. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tiene un blog dedicado además a nutrición y entonces de esto sabe mucho. Por eso queríamos invitarte aquí a la tarde de hoy para que nos digas qué debemos hacer y qué no debemos hacer ahora para quitarnos esos 2 o 3 kilos que hemos cogido en Navidad.
Bueno, pues lo has resumido perfectamente. No hacer locuras. Precisamente este tuit que puse era referente a un face que ponía, sí. De esto de los juegos del hambre, que ponía: comienzan los juegos del hambre para perder esos kilos, esas locuras que empiezan después de los excesos navideños, que la gente empieza con las dietas milagro y este tipo de cosas, que es precisamente lo que no se debe hacer nunca después de los excesos. La gente empieza con las invenciones, con dietas milagro, con vamos a farmacia, empezamos a comer esos productos milagrosos, empezamos a escuchar al amigo del amigo de mi amigo que ha hecho esas dietas milagrosas y le funcionan a todo el mundo. Y no, lo único que tenemos que empezar es hacer lo que hacemos siempre, comer bien y ya está.
Lo que pasa es que comiendo bien se tarda mucho en obtener esos resultados que parece que queremos siempre con, pues eso, los queremos aquí y ahora, ¿no?
Pero claro, Piral, ese es el problema que hoy día tenemos en la sociedad actual y por los que van cada vez más las tasas de obesidad creciendo. Uh-huh. Actualmente en España la tasa de sobrepeso y obesidad, con toda la información que tenemos y con la disponibilidad de esta información, que hacemos un clic y sabemos todo lo que está bien y todo está mal, sigue aumentando y está casi en un 60%, ¿no? Y, entre comillas, todos sabemos comer muy bien, pero sin embargo lo queremos para ayer. Y para ayer no existe nada, ¿eh? Para ayer no existe nada. Y simplemente, pues, comiendo eso que decimos de las dietas de la abuela, de las frutas, las verduras, las legumbres, la carne, el pescado, una dieta mediterránea, se adelgaza y se está sano. Y no existen esos milagros. Muchas veces nos empeñamos en que tenemos que ser los mejores comiendo y nos olvidamos que lo primero que tenemos que aprender es a dejar de comer mal, que es lo fundamental. Vamos a centrarnos en aprender a dejar de comer mal y después nos centraremos en comer muy bien. Pero eso es importante.
Me encanta el optimismo de Pablo porque no sé, hay que volver a comer bien.
Como si ya,
¿no?,
comiéramos bien,
claro,
antes.
Como si, pero lo malo, Pablo, es que me temo que muy buena parte de la población española, entre las que posiblemente yo me encuentre, es que tampoco comemos bien antes de la Navidad. O sea, no, lo de volver a comer bien es más complicado de lo que parece, ¿no?
Es muy complicado, pero aquí, claro, entrarían tantos factores, Jorge. El primero, que es una lucha tremenda, que ya aprovecho para reivindicar, que es que nuestro sistema sanitario, por ejemplo, los expertos en sanidad, que son los dietistas nutricionistas, no estamos implicados, no podemos llegar a la población para esa prevención que tú muy bien has dicho, por ejemplo, con la irisina, ¿no? Que si haces deporte, pues es un factor de prevención para las personas, por ejemplo, que para prevenir el Alzheimer, que si haces deporte, tal, tal. Pues bueno, pues si tú haces, tienes una buena alimentación, que nosotros enseñamos a la población a comer bien, pues tienes menos riesgo de obesidad, que a la larga influye en el sistema sanitario. Bueno, pues no estamos, ¿no? Y no podemos llegar a la sociedad. Oye, pues esto sería muy interesante, sería interesantísimo. Bueno, pues son otros caballos de batalla. que sería, que sería importante
abordar.
Lo que
pasa, Pablo, es que es verdad en lo que tú decías antes también, ¿no? En esto de cómo comemos, aunque sí, más tenemos muchísima información ahora, además con Internet, fíjate si hay información. Lo que no sé es si sabemos filtrar la buena información. Y luego está el hecho de que nos creemos cualquier cosa, porque dices, es que hacemos más caso a veces a lo que ha hecho mi amigo o el otro amigo o el otro que me ha dicho que esto le ha funcionado que a una información de un experto y de un nutricionista, ¿no?
Sí, siempre, esto es una cosa ahora que Twitter, Facebook, Instagram, todo el mundo sabe de todo, las cuentas de más seguidores son las más
¿Y cómo
famosas.
Filtramos?
Yendo a los profesionales titulados, y esto es así, no tiene más secretos. Hoy día todo el mundo sabe de todo, pero al final los profesionales es de que te tienes que dejar guiar. No existen, y esto es una realidad, no existen dietas mejores o dietas peores. Hay dietas mejor llevadas y dietas peor llevadas. Hoy día una dieta vegana es tan válida como una dieta omnívora o como una dieta paleo, que está tan de moda. Pero igual de mala es una dieta vegana mal llevada que una dieta paleo mal llevada que una dieta omnívora mal llevada. Y eso es, hay que dejarlo clarísimo.
Y algunas preguntas que te voy a hacer casi de sí o no. Por ejemplo, entonces, ¿la dieta milagro no existe?
No existe. No existe,
vale. ¿Las dietas detox son un fraude?
Absolutamente un fraude. La mejor dieta detox que conozco es la de aquí de Andalucía, que es un buen gazpacho. Eso es fantástico. Un buen gazpacho es una dieta detox. Al final, una dieta detox no deja de ser verduras exprimidas, que además, por norma general, llevan un gran aporte de azúcar para que estén más sabrosas, ¿eh? Si quieres una dieta detox, coges un tomate, te lo comes, que además tiene todo su aporte de fibra, unas espinacas, te las comes, y aparte te van a aportar una cosa que es lo más importante, que es la saciedad.
¿Pasar hambre es malo?
Pasar hambre depende de qué hambre. Si tú haces unos ayunos intermitentes bien estructurados, es un tipo de dieta, pero si tú pasas hambre por pasar hambre, es una locura. Tu cuerpo lo que va a decir es, bueno, pues tú me estás dando una restricción calórica. En la siguiente comida, tu cuerpo va a decir, voy a almacenar esta restricción calórica porque yo no sé cuándo me vas a volver a dar de comer. Y almacenas.
Bueno, pues son muchos factores, como tú decías, y hay muchísima información. Lo importante es comparar, filtrar bien, y lo que tú decías, no nos queda más remedio que acudir a profesionales, porque si no, al final nos perdemos entre tanta información que encontramos por tantas partes. Pablo Ojeda, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Entonces, Jorge, tú has pasado hambre.
No. No se nota que yo no he pasado hambre, al contrario.
En Navidad nadie.
Yo tengo cada vez más hambre,
antes
pero
de Navidad
no
has pasado hambre. ¿Vas a pasar hambre ahora? Sí. Después de Navidad.
No pienso. Sinceramente no pienso pasar hambre. ¿Qué le vamos a hacer?
Y tampoco
puedo
hacer una dieta detox, ¿no?
No, dieta detox tampoco, porque ya nos han dicho que no existen, que no son, vale. que son un fraude. Porque de otras cosas querría decir que nos hemos intoxicado previamente y con la comida no nos intoxicamos. Realmente son elementos naturales. Otra cosa es que nos pasemos con ella. Yeah. Pero no nos intoxiquemos, nada. Ejercicio y sentido común, como os ha dicho Pablo Ojeda. Pero tampoco es tan fácil aplicarlo, ¿eh? Hay que reconocer que no es tan fácil aplicarlo.
No es tan fácil, pero sobre todo porque somos muy del aquí y ahora. Lo queremos todo inmediatamente, ¿no? Queremos los resultados ya y ahí no tenemos paciencia, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, pues paciencia, también es importante aplicarlo. Gracias, Jorge.
Sí, gracias, como siempre.
No os vayáis todavía un momentito.
Sí,
Paloma.
Hacer ejercicio un poquito.
A ver, no.
¿Qué te pasa?
Confesad vuestras manías.
Uy,
Una, por favor, una.
Venga, empezad tú, Paloma.
Hay que llegar a 31, Paloma.
una, con una vale.
Yo soy una maniática del orden.
Ah,
bueno,
mira.
Eso está muy bien, pero es una virtud.
No, bueno, depende.
Venga, manía, virtud, bueno.
Depende.
Sí.
Para los que te rodean a veces es un poco agobiante,
sí.
¿Eh?
Yo sí tengo
es sorprendente descubrir lo diferentes que somos.
Yo no puedo poner el despertador a una hora en punto, nunca. O sea, si tengo que levantar a las 7, tengo que ponerlo a las 6:59 o a las 7:02.
No,
¿por qué? ¿Por qué?
No sé, me da mal rollo, ¿no? No ha pasado nada malo por ponerlo en un punto, pero siempre
no puede ser a las 7.
Hay punto, no, ni hay cuarto ni hay medio.
Hay cuarto tampoco, ni hay 15 tampoco.
Hay 16.
De verdad, ¿cómo sois, los divulgadores científicos?
Es difícil de
superar.
Sí. Estoy listo en alto.
Y de entender.
Y si hubiera segundos, pues lo pondría con segundos, ¿eh?
Seguro.
6:59, 45 segundos.
Bueno, no, tendría que ser 43.
¡Ey! Porque es redondo el número.
Ya te ha pillado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de sus manías?
A ver, María Dolores dice, antes de salir de casa, como hoy hay muchos, compruebo todos los grifos, las luces, las puertas, persianas, la tele, ordenadores, la vitro. Dice, cierro la puerta, echo la llave y automáticamente con un resorte me doy la vuelta y tengo que abrir de nuevo y comprobarlo todo.
Que todo
otra
está
vez
apagado, que todo está en el
sitio. Yo eso lo he hecho, ¿eh? Y ay, yo madre, con los grifos tengo una manía. Si son monomando, tengo que dejarlo siempre en el agua fría.
Eso es a la derecha.
No, no vale apagarlo en el agua caliente. Me estáis sorprendiendo.
En el agua fría siempre.
No, pero eso es por ahorro, pues si se queda goteando.
Claro,
que no,
claro,
gaste,
exacto, exacto.
Bueno, hablando,
yo no sabría distinguir si se ha quedado en la parte. O sea, no tengo opción. O sea, no tomo decisiones en este caso.
Bueno, y decíamos que
se
como
al algoritmo del azar.
Como María Dolores, hay muchos y peores, mira.
A ver.
Buenas tardes, yo si hay 37 manías, tengo 237, pero hay una que me saca de los nervios, y a es ver, que cuando salgo de mi casa siempre tengo que comprobar que estén la puerta cerrada, porque un día incluso me fui de vacaciones y cuando llevaba 50 kilómetros tuve que volver, buscar una salida de la autovía, volver, y porque yo tenía en mi cabeza que
se había quedado abierta,
me la había dejado abierta, y luego no, pero ahí tuve que echar el viaje.
Ya, lo que se me ocurre es a que le haga una foto con el móvil.
Pues mira,
que le haga
idea
una foto para que cuando le asalte, señor, la duda. Pues sí.
Al menos que descanse.
¿Sabes qué pasa?
Que
para esto es importante tener a alguien al lado que te diga: apagaste las lentejas, no le des más vuelta, las apagaste.
Confía.
El grifo monomando estaba en la parte de fría. Siempre es importante que salga de la paranoia.
Bueno,
a tener
y además
al lado
de la puerta de casa y de las puertas del coche. Dicen por aquí: cuando aparco el coche y echo la llave, compruebo varias veces que la puerta delantera y trasera izquierda están bien cerrada, además del maletero.
Pero si es un coche automático, solo el cierre automático. Sí.
Da lo
si
mismo.
Ya solo hay cierre automático.
Te da lo mismo. Comprueba, yo también lo hago y es automático, ¿eh?
O sea,
sí, bueno, esta manía yo también la tengo.
¿Te va a saltar la alarma?
Bueno,
yo tengo manía de no cerrar el coche, pero esa
esa es peor.
Sí, esa.
Mira, esta no la había escuchado nunca, tengo que contar. Manía de mi mujer.
A ver.
Cuando se va a acostar parece cirujana. ¿Por? Se lava las manos y ya no puede tocar nada.
¿Qué dice?
Cierra el grifo con el codo. Apaga la luz con el codo. Le llegó un día un WhatsApp justo cuando se acostaba.
Va con las manos en alto.
Intentó abrir el WhatsApp con el codo.
Bisturí. Pero y no sé, y para entrar en la cama, ¿cómo abre el embozo?
Yo tengo una pregunta, maligna.
Exacto.
Pero a él le toca ahora.
Nada, no puede.
Pero con el codo.
Si se ha lavado las manos,
no vamos a entrar
solo
en eso. Esto se está poniendo muy muy escabroso.
También hay otro que dice: yo antes de comenzar a leer me tengo que lavar las manos dos veces seguidas.
Antes de comenzar a leer.
A leer.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
No lo sé, no preguntes.
Oye, el libro
hay
es
literatura musical.
Exacto.
Estamos rozando.
Se llama
el
La
toc.
Novela Negra.
Estamos rozando el toque ya.
La buenísimo. Novela Negra. Y luego cuando ha pasado 10 o 12 páginas, también se puede lavar las manos. Por
otras
lo,
dos.
Porque la historia le ha manchado la mano.
Bueno, pues eso. Cuéntanos tus manías.
Qué bueno, ¿eh? La que se mete en la cama con las manos en alto.
No, tengo una mujer
manos arriba.
Cirujana.
¿Y quién le abre la cama a esta criatura?
Bueno, lo sorprendente es cómo abrió el WhatsApp. El codo. Eso que nos lo cuente, por favor. Que nos lo cuente, porque
por
yo quiero saber cómo se hace.
En arroba la tarde cope en Facebook.
Y si se tiene que rascar, ¿qué hace?
Se
rasca la cabeza con el codo.
Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de vuelta en plena actividad política. Hoy ha habido reunión, todavía no sabemos las conclusiones de la reunión entre el secretario general Teodoro García Egea y Ortega Smith de PP y de Vox, para ver si hay algún tipo de avance. Vamos a analizar estas y otras cuestiones de la jornada con Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, porque Ciudadanos habla ya de un gobierno constitucionalista en Andalucía, dice Rivera que hay que poner por encima el cambio de las siglas.
Estoy convencido que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y no priorizar las siglas, sino priorizar el cambio. Y solo espero, eso sí, que los demás partidos de la Cámara estén a la altura y no bloqueen, que dejen gobernar.
Mensajito para Vox y Ortega Smith, secretario general de Vox, bueno, que antes pedía un cambio en la ley de violencia de género andaluza, ahora ya dice que no quiere ningún cambio, no necesita ningún cambio, que lo que necesita es que, bueno, que Ciudadanos se reúna con ellos.
Yo les digo claramente que ni una coma queremos cambiarla, que no se preocupe el señor Rivera. No pretendemos que acepten las tesis de Vox, pero de ahí al desprecio, al insulto y al ninguneo de Ciudadanos, pues evidentemente eso ni es democrático ni es aceptable, ¿no?
¿Todo es postureo, profesor Vidal?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Que acabará votando Vox a Juanma Moreno.
Sí, lo que es evidente es que el cambio por el cambio tampoco me parece que sea el mensaje, ¿no? Porque Partido Popular y Ciudadanos tienen 47 escaños.
Ajá.
Incluso aunque en la investidura consiguiesen 5 votos de los diputados de Vox, que es una de las opciones que se ha manejado,
sí.
¿Qué va a pasar el resto de la legislatura? ¿No van a hablar tampoco con Vox?
Ya.
Es decir, las matemáticas son las matemáticas. Y ellos dos suman menos que PSOE más Izquierda Unida, más, bueno, Adelante Andalucía.
Ya.
Entonces, yo creo que tienen un problema.
O sea, que no se resuelve todo con la investidura y que esta especie de ejercicio de purismo que hace Ciudadanos no se debe de mantener.
A ver, yo lo que creo es que, por ejemplo, ¿de qué le vale a Vox que el PP se comprometa con ellos a modificar la ley de violencia de género andaluza? Que,
sí,
por cierto, tiene algunos apartados que algunos tendrían que leérselos para ver que efectivamente tiene problemas, es una ley pacífica.
Objetivamente tiene problemas
y creo, sí, que hay cosas que se pueden modificar perfectamente, pero ¿de qué le vale a Vox que el PP se comprometa si solamente tiene el apoyo del PP? Es decir, ahí todos tienen que andar. Yo creo que ayer venía escuchándote,
sí,
desde Galicia cuando volvía para Madrid, lo de mostrar las cartas antes de tiempo. Yo,
sí,
creo que ahí ha habido gente que quizá por la novatada.
E inexperiencia política,
exacto,
de Vox.
Exacto.
Ah, primero dijo
cartas,
que daban apoyo, luego pidió,
exacto,
el cambio de la ley de...
Han ido reculando, incluso ya esto que acabo de escuchar,
sí,
de Ortega.
Es la cuarta versión.
Que no pretendo ya modificar ni una coma, solo, efectivamente. Entonces yo creo que aquí, tanto Ciudadanos,
sí,
como Vox,
ya,
están haciendo un pequeño teatrillo.
Sí.
Y yo creo que al final, hombre, por una vez, mientras que en otras veces era Ciudadanos el partido que servía para hablar con todos,
sí,
y era un poco el centro, en este caso está siendo el PP el que sirve para hablar con todos, ¿no? No lo sé, yo creo que...
O sea, tú estás haciendo un llamamiento a la racionalidad política, que Ciudadanos no se ponga estupendo, que Vox no se ponga en las últimas y
es que no es incompatible que tú tengas un pacto de investidura,
sí,
y que luego puedas plantearte la modificación de una ley.
Ajá, que es lo que le ha ofrecido Teodoro García Gea a Vox.
Claro, entonces a lo mejor Ciudadanos quiere que en lugar de que se lo ofrezca a Vox directamente, sea el PP,
yeah,
el emisario. Muy bien, de acuerdo, pero...
Yeah, pero es que Vox quiere explícitamente
sentarse
con Ciudadanos para, en cierto modo...
Hombre, yo creo que después de la imagen...
Adquirir carta de partido normal, ¿no?
Claro, después de la imagen de Marín sentado en la estación de Jerez con...
Yeah. Con Maillo.
No sé qué problema tiene para sentarse. En fin, yo creo que además habría que analizar también el programa. A mí me dan miedo algunas de las propuestas de Vox, pero igual me dan más miedo más propuestas de Podemos, ¿no?
Ya.
Entonces, creo que todo lo que sea embridar a estos partidos y acercarlos a la senda
constitucional.
Pues sería bueno. Entonces,
bueno, pues hablando de senda constitucional, hoy ya Sánchez ha anunciado que este viernes va a aprobar el proyecto de presupuestos. Claro, esto saldrá adelante con los independentistas. Esto es lo que ha dicho Sánchez.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero.
Ojo, porque desde el PDeCAT y desde Esquerra no le han dicho que no. Lo que le han dicho es que quieren una especie de comisión bilateral. Han coincidido,
claro,
los responsables del PDeCAT y de Esquerra hoy pidiendo una comisión, una especie de comisión bilateral en la que se pueda hablar de todo. ¿A ti qué te parece? ¿Le puede dar esto Pedro Sánchez? O sea, ¿qué significaría
a mí me parece,
vamos, una comisión bilateral?
Bueno, la comisión bilateral sería un desastre. Yo creo que esto es... ya, de hecho, lo que está ocurriendo con Cataluña desde en los últimos años ha sido un exceso de bilateralismo. Ajá. Y ese es el problema que estamos teniendo, porque luego otras comunidades autónomas pueden venir a exigir lo mismo y entonces perdemos la idea de la solidaridad interterritorial y de que España es un Estado que está compuesto por distintas regiones y que ellas tienen que sentirse parte de ese todo, pero todas juntas tendrían que dialogar. Entonces, yo creo que eso, a mí todo lo que vaya a la línea de la bilateralidad no me parece bien, salvo que se mantenga en otros ámbitos donde sí es necesaria, como por ejemplo cuando hay una impugnación de la comunidad autónoma a una norma estatal o viceversa.
Ya, pero no estamos hablando de eso.
No, por eso. Entonces, pero la bilateralidad no, tiene que ser multilateralidad. Eso por un lado. Por otro lado, los presupuestos. A mí me parece que estamos... Vamos a ver, creo que esto es increíble porque estamos solemnizando lo obvio.
Ya.
El gobierno tiene la obligación...
Constitucional.
Constitucional de presentar los presupuestos. Se ha escrito sobre esto en las últimas semanas y meses, ¿no? No puede no presentarlos, los tiene que presentar, aunque sea para sufrir una derrota. Por lo tanto, el presentarlos y además apuntarse la medalla de que los presento me parece increíble. Si usted no tiene otra opción, es como lo del otro día de la subida de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios, estaba pactada por Rajoy con el PNV y sin embargo la medalla se la apunta este señor. Entonces yo creo que estamos solemnizando cosas que son obvias. Ahora, eso sí, los presupuestos yo creo que no van a respetar la senda de déficit aprobada, si es que se aprobasen los presupuestos, que lo dudo, pero aún así, si se aprobasen, no respetarían esa senda de déficit y habría que ver ahí, desde el punto de vista normativo, cuáles serían los instrumentos que tendrían que utilizar PP y Ciudadanos para evitar que se aprueben los presupuestos que no cumplen el techo de gasto.
Porque está sugiriendo un posible recurso al Constitucional.
Sí.
Ya.
Entonces,
como hay un 135, ¿no?, reformado, aquel que establecía...
Sí, y la ley de estabilidad presupuestaria que desarrolla el 135 establece lo del techo de gasto y establece que el Senado tiene la en ese caso, como en otros, o sea, no es tampoco anormal, como han pretendido presentarlo también algunos miembros del Partido Socialista, que el Senado tenga en ese caso el mismo peso en la decisión. Porque además en el Senado es donde están supuestamente representadas las comunidades autónomas, la Cámara de Representación Territorial. Bueno, entonces yo creo que es interesante ver qué puede ocurrir, porque aunque se apruebe, desde luego en el Senado no se va a aprobar, volverá al Congreso, el trámite durará unos cuantos meses.
Claro. Con lo cual se confirma que lo que está haciendo es ganar tiempo.
Aquí, de todas maneras, hay una cosa que es clave y esta mañana se ha anunciado algo que también me parece escandaloso, pero en fin, se ha anunciado una entrevista, no sé si alguna de las cadenas catalanas, con la consejera, la que fue consejera de Cultura, Borràs, me parece que se llama.
Borràs,
y se ha anunciado que van a emitirla en el...
RAC, es una de las radios.
Exacto, catalana, creo RAC. Que es mañana, ¿no?, o pasado,
se emite entera,
pero hoy ya han anticipado una de las frases que ha dicho.
Que no hay que dejar caer el gobierno de Sánchez.
Porque la alternativa es mucho peor.
Ya.
Con lo cual, es evidente que a mí me parece que ese mensaje para el PSOE es demoledor. Porque es como, te prefiero a ti, que eres el que se porta bien conmigo.
Claro.
Y a la vez está el otro, se está el gobierno presentando los presupuestos para intentar que le... Es decir, que creo que esto, vamos en el camino, en mi opinión, equivocado.
Respóndeme con un monosílabo. ¿Se ha equivocado Lesmes al entregar los despachos judiciales en Madrid y no haberlo hecho en Barcelona como se viene haciendo hace 20 años?
No puedo responderte con un monosílabo, lo siento. Venía pensando en el tema. Creo que hay argumentos a favor y en contra. A favor, no se puede tolerar que haya unas autoridades de una comunidad autónoma que se presentan delante del rey con el lacito amarillo en la solapa.
Bien.
Y eso iba a ocurrir. No iba a ocurrir. No creo que hubiera mucho problema de orden público, porque además la escuela judicial está en una zona lejos del centro, tal. No, es un problema de institucional, ¿no? De falta de respeto institucional. Pero, por otro lado,
ha cedido.
El Estado, que estamos quejándonos de que tiene poca presencia en Cataluña, abandona un elemento más de presencia. Entonces, yo creo
en
que
un año como este.
Hay argumentos a favor y en contra. Ya. Y yo no sé si ha sido solo una decisión del ESMES o también ha tenido que ver el gobierno en esto.
Ya.
Es decir, que probablemente hayan pactado esto por prudencia política. Y no me atrevo a decir que sea negativo contundentemente.
Gracias, profesor Vidal, por mostrarnos la complejidad que tienen muchas decisiones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta.
Y la montaña ha vuelto a traernos malas noticias. Como seguramente sabes, tres montañeros catalanes de 26 años murieron el domingo en los Andes de Perú por culpa de una avalancha cuando subían al pico Nevado Mateo con 5.000 metros de altura. Junto a ellos también perdió la vida el guía peruano que les acompañaba. Mejor suerte corrió otro montañero español que formaba parte también de la expedición. Pudo salvar su vida. Está hospitalizado en una clínica de Huaraz, en la región de Ancash, en el centro de Perú. Dos de los montañeros fallecidos son de San Cugat de Vallés, el tercero es de Serdariola. Los ayuntamientos de estos municipios han decretado un día de luto por esta tragedia. La Federación de Entidades Excursionistas de Alpinismo y Escalada de Cataluña ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa con los detalles de esta tragedia y vamos a saludar a su director de comunicaciones, Kim Pons. Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿en qué situación se encuentra el herido, el superviviente?
Pues está fuera de peligro, situación grave, pero fuera de peligro después de este accidente. No se teme ningún caso por su vida y parece que va a poder volver a España, a Cataluña, con toda tranquilidad.
¿Qué sabéis de lo que pasó? Porque creo que ya habían hecho cumbre, ¿no? Y era al bajar cuando tuvieron la avalancha.
Exacto. La avalancha fue justo al bajar de este pico que comentabas, del Nevado Moreno. Es un pico de más de 5.000 metros. Es un pico que habitualmente se hace en Perú para aclimatarte a otros picos de más altura que hacen alpinistas más experimentados y que sirve para esto, para una aclimatación. Todo y que en este caso parece ser que eran chicos aficionados a la montaña, lógicamente, pero que hacían el pico solamente para hacer este pico en concreto. El alud fue justo cuando se bajaba, seguramente por la estación que ahora mismo vive el Perú, una estación de lluvias, y que hizo que la nieve no fuera tan compacta como se esperaba, y que pues fue un terrible accidente que causó la muerte de estos tres alpinistas.
¿No eran entonces alpinistas muy experimentados?
No sé si eran experimentados, lo que sí que sabemos era que eran gente que hacía montaña habitualmente.
Ajá.
Y lo que no es un pico muy difícil, lo digo para que nos entienda el radio que está escuchando,
sí,
ahora,
sí, sí, sí.
No es un pico que requiere una técnica muy complicada para ascender ni tampoco para bajar. Es un pico de una técnica relativamente sencilla que se tiene que hacer por obligación con guía. De hecho, el gobierno del Perú obliga a hacer estos picos con guía, iban con guía, un guía que también falleció en este fatal accidente, y cumplían en principio pues toda la normativa y que fue pues esto una catástrofe, un accidente debido a este al alud, que no hubo ningún problema de más allá de este alud.
Creo que iban encordados, ¿no? Juntos,
sí.
Por eso cayeron también juntos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya sé que quizás se da mucha importancia a eso y se hablaba hasta de que uno resbaló y arrastró los otros dos, pero si hay una luz, si alguien se ha encontrado haciendo montaña con una luz, si vas encordado o desencordado, si estás junto, la luz se te lleva. O sea, da igual si vas encordado o no encordado,
ya.
Seguramente desencordados también se los hubiese llevado por delante. O sea, no tiene quizá la importancia que hemos leído en algunos medios que está dando esto a este detalle.
Hombre, entendemos que si iban, como además dices que obliga el gobierno de Perú, con guía de la zona,
experto, con más de 12 años de experiencia.
Lo normal es que las condiciones para subir fueran adecuadas, a pesar de las lluvias.
Correcto, sí, lo que pasa es que el guía, hoy lo comentamos en la rueda de prensa, teníamos con nosotros a Jordi Pons, que es fue de hecho el primer alpinista que hizo un 8.000 en España, fue en el año 74, hizo una Annapurna junto a Civís y Anglada. Es una, de hecho también creo que fue, si no ahora quizá fallo, pero el primer español que hizo cumbres en los Andes en el año 61 y que ha abierto distintos picos en los Andes, y él lo contaba, hace 4 años volvió a los Andes a hacer algún pico y el cambio climático, lo que ha influido, lo que eran antes vías normales para subir con nieve, vías donde se podía acceder con relativa facilidad, se ha convertido ahora
con vías con mucho hielo. Lo único que, claro, tú vas con un guía experimentado que en principio sabe bien el recorrido y se supone que en ningún momento puso en peligro la vida de los chicos y que se tiene que atribuir toda esta fatalidad. O sea, una luz que una sí, cosa sí. No se puede prever, baja la nieve y se te lleva por delante.
¿Y sabéis ya cuándo se van a repatriar los cuerpos?
Desde la Federación hemos estado en contacto tanto con el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès como de Sant Cugat, que son los dos ayuntamientos donde eran los chicos fallecidos, también con exteriores, y se está intentando acelerar la tratación, pero será una cosa lenta. Se han rescatado los cuerpos hoy, con la cosa que se trasladaban a Lima, y desde allí se va a intentar hacer todos los trámites, se va a agilizar lo máximo posible. Sabemos que tanto desde el gobierno catalán como desde el gobierno español están ya también en estos trámites, y se va a acelerar, pero es un proceso que va ser lento, se expone.
Bueno, pues estaremos pendientes. La verdad es que ha sido una tragedia. Quim Pons, director de comunicación de esta entidad de excursionistas de alpinismo y escalada de Cataluña. Gracias por esta información de última hora.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas tardes. Hablamos, por lo tanto, de este Nevado Mateo, como decimos, más de 5.000 metros de altura, pero es cierto que no es ni con mucho uno de los picos más elevados y que parece que en principio tampoco de los más complicados. Está en la región de Ancash, en el centro del país. Hemos hablado con José Ignacio Amat, es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña. Lo han hecho nuestros compañeros en el Mediodía COPE. Y él nos hablaba que, bueno, aunque no es uno de los picos más complicados a priori, sí tiene algunos peligros esta montaña.
Estamos en el lugar, digamos, más peligroso del planeta, ¿no? Estamos en altitud y además en un terreno como es el Nevado, donde todo lo que nos encontramos, aunque poco a poco, con planificación, con conocimientos, experiencia, empiezas a entenderlo y a interpretarlo, pero siempre dentro de un riesgo asumido medio alto, ¿no? Cada uno en su sitio.
El experto también nos apuntaba una posible causa del accidente.
Este caso de que estáis hablando, de que ha sido una caída, que iban encordados, pues seguramente estarían en un lugar seguramente de glaciar, donde hay peligros objetivos como son las grietas, los serás, que son zonas como grandes cornisas formadas por hielo colgantes, y todo esto pues hace que claro, que el encordamiento es una forma de ir más seguro, porque un compañero puede caer y el otro compañero le puede ayudar y parar, uh-huh. Pero a veces también te puede arrastrar y puedes arrastrar también la caída a otras cordadas que hayan contigo.
Y otro peligro que entraña tener un accidente en estos lugares pues son las temperaturas, claro, a las que se enfrentan los montañeros.
En estas zonas, en estos lugares, el problema no está en tanto en cuanto es la lesión que te has hecho. El problema en estos lugares es que vas a morir de hipotermia, es decir, de frío. Uh-huh. Y este es el problema de estos lugares, que hay que reaccionar muy rápido.
Y apuntaba también José Ignacio Amat que quizá esta no es la mejor época del año para realizar esta expedición de montaña a Perú.
La mejor época para viajar allí suele ser entre mayo, junio, julio. No es exactamente la mejor. Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo con un poquito, hablando del cambio climático, nunca saben muy bien cuánto es la mejor época para llegar a los sitios, ¿no? Uh-huh. Porque hay bastante, no sé, disintonía muchas veces con esto.
Interesante, ¿no? El apunte este al cambio climático que parece que hacen ya todos los expertos y que convierten un poco más inseguras, ¿no?, las expediciones de montaña. Bueno, vamos a seguir muy atentos al estado de salud de ese montañero hospitalizado, rescatado con vida. Su vida no corre peligro, afortunadamente. Han fallecido Sergio, Adrián y Gerard, los tres con 26 años, pendientes también de la repatriación a España de sus cuerpos. Descansen en paz. Rosa Rosado, hola, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, aquí
para arriba, ella para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, atendiendo a todos los oyentes de la tarde, que hoy están hablando de sus manías. Bueno, nosotros también estamos hablando mucho de las nuestras, porque a medida que vosotros, los oyentes, nos vais diciendo las vuestras, nos vamos acordando también aquí de las nuestras,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo creo que las tenemos todos.
Es increíble esto. Pues ¿qué más dicen los oyentes?
Hay muchos maniáticos del orden, Pilar. Fíjate, dicen por aquí, cuando estoy sentado en un sitio, tengo cosas delante y las tengo que dejar simétricas. Odio ver una mesa con cosas esparcidas. Las tengo que alinear y dejar milimetradamente perfectas, si no, no me quedo a gusto. Y eso más o menos le pasa a este otro oyente.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo tengo la manía de ordenar
cuando entro a una oficina o a alguna tienda o a algún sitio que tiene folletos o hojas encima del mostrador, de ordenarlos, de cuadrarlos correctamente todos. No puedo ver uno mal puesto.
Vaya imagen.
Pues si entrar aquí ahora mismo, querido oyente, si entras ahora mismo al estudio donde estamos haciendo el programa, no sé qué harías con los folios que yo tengo encima de la mesa. Claro, por eso siempre estoy con los compañeros. El tema de no sé qué, no lo encuentro. ¿Me dais otro, por favor? Porque sí, tengo cierto problema yo con el orden de los papeles.
Se iba a poner las botas a colocártelos.
Sí, no iba a poder soportarlo, yo creo.
Antonio es otro maniático del orden en mi cartera. Tengo que tener todo ordenado, los billetes, incluso las monedas, siempre de menos a mayor.
Pero ¿cómo las monedas?
Pues eso, dice que también las monedas, todo ordenadito. Supongo que cuando va todo mezclado no, pero en el día a día, pues sí.
Bueno, venga, pues nada, también ordenamos las monedas. No sé cómo, pero también este oyente las ordena.
Bueno, y folletos, monedas, dinero y también cuadros.
Puede que sea la persona más desordenada del mundo, pero sí tengo una manía. No puedo ver un cuadro o una foto colgada en la pared que no esté completamente recta. De hecho, he entrado en oficinas o en despachos y me pone muy nervioso ver que la orla o cualquier cuadro está torcido.
Esto es común, esto es muy común.
Sí, 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 sí.
La persona que está en una sala de espera y se levanta 7 veces porque el cuadro que tiene enfrente está un poquito desequilibrado. Claro, intenta ponerlo, pero es un problema de la arcayata, La arcayata no da para que el cuadro esté y se levanta 5 veces.
Estás en la sala de espera del dentista y la gente
esta,
te mira
esta,
y dice,
esta la conozco,
Oye,
esta
pues también. Qué entretenida está la mujer colocando el cuadro.
Sí, se levanta otra vez a poner el cuadro.
Pues sí, bueno, hablábamos antes del despertador, mira lo que nos dice este oyente. Antiguamente tenía la manía de ponerme un despertador a las 3 de la mañana.
¿A las 3 de la mañana?
Para decir que bien, aún me quedan 4 horas
pero,
de sueño.
Pero hombre, eso venga. No es de maniático, eso es de buscar a alguien que le ayude a superar ese problema. Además, las 3 de la mañana es, bueno, algún literato decía que es la hora del infierno,
no,
porque no es ni de noche ni de día.
Es verdad, muy mala hora, muy
3
mala
de
hora.
La mañana.
Exactamente. Bueno. Eso de los despertadores, tela, ¿qué manías tenemos?
Luego me cuentas más manías de los oyentes, simplemente recordarles que nos pueden dejar sus mensajes, sus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.